Pichot fue la que más le rompió las redes en el Deportivo.
Sí, sí. Muy bien. Y el martes vamos a estar desde Cava, ¿eh?
Muy bien.
La presentación de un encuentro de los Pumas que van a que va a ser en Mendoza y en Jujuy.
Sí, pero vas entonces vos mañana.
Sí, a ver.
¿Pastelito?
¿Qué va ahí?
No va pastelito.
No puede. Escúcheme, mañana, el martes se presenta el Nation Championship.
Presentación del partido de los Pumas en Mendoza y en Jujuy ante Australia.
Muy
vamos
bien.
A estar ahí en el Palacio Libertad, ahí en Alem y Perón.
Perfecto. Sí, no me lo imaginaba en otro lugar, ¿no? Pero bueno,
Sudáfrica voy ahí.
De todas maneras.
En Sudáfrica, Vélez voy.
¿En Vélez? Bueno, perfecto.
Esos son test match. El Nation Championship
sí.
Comienza en julio, pero se juega en el interior.
Claro. Okay.
Ahí vamos nosotros.
Pero igual me parece muy bien que los Pumas vayan a las provincias, porque si no es muy complicado.
Salen de Vélez,
La ventana de noviembre
te voy a salir.
Vas a salir.
¿Y cómo no vas a salir, Fene? ¿Cuántas veces vinieron a uno?
Son las 12 de la noche, ¿no? En Edimburgo.
El Reino Unido, 3 horas.
Las 11.
¿No son 4 más?
No, en noviembre en el Reino Unido. 3.
Ah, 3,
y 4 en España.
Italia 5. Y Francia, 4.
Sabes el calor que vas a extrañar.
Es decir, va a estar entre las 11 y las 12 de la noche.
Mamita.
Qué lindo va a estar.
Voy a estar acodado.
Congelada como la zanahoria.
Se le va a trabar la lengua. Che, gracias a todos por estar.
¿Vos sabías que una vez salí así?
¿En serio?
Desde Dubái.
¿Y?
Habitación. Del edificio donde estábamos en Dubái, era un edificio.
Sí, sí.
Eran canchas, no sé, eran descomunal los pisos que estábamos. Había un médico muy famoso de rugby, que no es el Pasma Montenegro, hincha de Estudiante. Estaba Lucio Pelitti, éramos varios.
¿Te invitó a tomar algo?
Y empezó a circular.
Porque aparte era difícil encontrar en Dubái.
Y tuve que salir con Bilardo a las 4 de la mañana.
Chao, con esto.
No sabía ni dónde estaba.
Buen fin de semana.
Hola, mundita.
Cielo algo nublado, 10 grados 8 décimos la temperatura, la humedad 92%. Kicillof aseguró que las mujeres fueron quienes estuvieron en la vanguardia de la resistencia y de la oposición a Milei. El gobernador encabezó el lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro, Mujeres y Diversidades en el Polideportivo Municipal de Ensenada. Remarcó que este experimento de desintegración que lleva adelante Milei tiene un capítulo central y es el ataque sistemático contra mujeres y diversidades. Además, resaltó que el presidente solo cuida el empleo de Adorni.
Ya van más de 2 años de este experimento de la ultraderecha internacional que se llama en Argentina Javier Milei. Además del desastre social, además del aumento del desempleo, de los cierres diarios y cotidianos de las empresas, además de entregar nuestra soberanía, además del autoritarismo y de la represión, además de los curros, alguien decía que Milei no cuida el empleo, cuida un empleo que es el de Adorni, que no hace obra pública, hizo una obra pública con la de todos y es una cascada.
El gobierno adjudicó 2 tramos de concesión de rutas nacionales. Las flamantes concesiones incluyen más de 1.800 kilómetros de trazas bajo gestión privada y un nuevo esquema tarifario con contratos a 20 años. Los tramos abarcan hasta su empalme con la Ruta Nacional 5, hasta su empalme con la Ruta 35, las autopistas E6 a Cañuelas, Riquieri y Jorge Newbery y las rutas nacionales 3, 205 y 226. Llega una ola de frío a la región metropolitana y el interior bonaerense. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que este domingo comienza una ola de frío polar extremo en el área metropolitana que también alcanzará el resto de la provincia. En ese sentido, el organismo detalló que las bajas temperaturas continuarán hasta el 25 de mayo. El sitio Meteo Red coincidió con ese pronóstico y destacó que las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 15 grados. Casación anuló el envío del caso a Campana sobre la mansión de AFA y ordenó dictar un nuevo fallo. La Cámara Federal de Casación Penal anuló el envío de la investigación por la Casa Quinta de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de AFA, al Juzgado Federal de Campana. Al mismo tiempo, resolvió que el conflicto de competencia sea definido por la Cámara Nacional en lo Penal Económico de Ciudad de Buenos Aires. 10 grados 8 décimos la temperatura, la humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia. Hasta las 22.
José Maldonado y Diego Tomasi te invitan...
Te invitan...
A entrar.
Una casa con 10 pinos.
Llega la noche.
Estuviste todo el día de acá para allá.
Escuchando noticias. Sufriendo.
Sufriendo por el rumbo del mundo. Es momento de alejarse del ruido infernal.
De dejar atrás el escroleo sin fin. Es hora de quedarte en...
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
De martes a viernes. Entre las 20 y las 22, crea tu propio jardín radial.
Radio Provincia presenta...
Una casa con 10 pinos.
Noche de viernes, noche fría en la provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana. 6 minutos pasaron de las 8. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición del último día de la semana de Una Casa con 10 Pinos. Llegamos hasta acá. El mejor momento de la semana, momento en que ya nos entregamos directamente. Lo que no hicimos en la semana ya quedó, ya no lo vamos a hacer. Quedó todo postergado hasta el día lunes. Nosotros tenemos por delante 2 horas de radio y hoy, noche de viernes, estamos muy contentos porque vamos a abrir la casa para hacer lo que más nos gusta, que es escuchar música. Mi nombre es José Maldonado, yo estoy en la ciudad de La Plata, en los estudios centrales de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Y en la ciudad de Buenos Aires, en la casa de la Provincia de Buenos Aires, ahí en la Avenida Callao, están Diego Tomasi e Iván Horowitz. ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo va todo?
¿Cómo andan?
Bien, me quedé pensando en esta idea de que lo que ya no se hizo hay que hacerlo el lunes recién.
Ya está.
Ya está, pero no lo sé, por ejemplo, no digo entregar un trabajo que tenía deadline el viernes a la noche, porque es verdad, ya
pasó.
No tiene sentido, ya pasó. Pero, por ejemplo, limpiar el living, se puede hacer mañana.
Tareas de sábado a la mañana pueden aceptarse. La limpieza es una tarea de sábado a la mañana, pero pocas cosas más. Sábado a la mañana se hacen cosas muy livianas. Y ya está, la idea de que, bueno, ya está, llegamos, estamos todos un poquito pasados de vueltas en la semana,
sí, eso
hay que tirar la toalla el fin de semana.
Relájese un poco, señor, ¿cómo va a decir tarea del sábado de limpiar? Sí, está bien, capaz que alguien lo limpia,
pero, acepto,
pero no es lo esencial.
Me permito ser la tercera posición, no está bien ni ponerse a limpiar el sábado de la mañana.
Sí.
Ni no limpiar nunca, señor Horowitz.
En algún momento...
¿Tampoco puede uno caminar... entre la mugre...
En algún momento...
Fíjese usted, yo puedo.
Etcétera. Sí. Está bien.
Bueno, estamos contentos porque les decía que vamos a abrir la casa para escuchar música. Una costumbre que... Bueno, linda costumbre que nos estamos teniendo los días viernes. Sí. El viernes pasado, un gran momento. Pasamos y una gran charla con Florencia Ruiz. Antes había venido Sofía Viola. Y vamos a tener una noche tanguera, te diría. Una noche bien centrada en el bandoneón. Yo creo que para durante mucho tiempo el instrumento más emblemático de la música argentina, el que representaba la música argentina, con un presente y una vigencia también en artistas como el que nos va a venir a visitar esta noche, Diego Tomás.
Sí, yo me anticipo con que la vamos a pasar muy bien. Entiendo que sí, ojalá sí. Que sí, la vamos a pasar bien. Y además estamos un poco ansiosos porque creo que es la primera vez que en este estudio nosotros vamos a tener un bandoneón cerca.
¿Sabe que sí? Creo que nunca tuvimos bandoneón en el estudio.
Y además de la destreza, el talento de la persona que lo interpreta, es un instrumento muy misterioso. Un poco sí. Lo hablábamos la semana pasada con Flor Ruiz.
Sí.
Todos esos botones, el fuelle, es lindo de ver, pero al mismo sí. Tiempo es medio raro.
Es claro. Extraño, la historia sí. Es extraña. Sí. La disposición de las notas es extraña, todo es extraño en el bandoneón.
Tremendo.
El lugar de origen.
Me quedaba con esa idea que nos contaba Florencia Ruiz el otro día, que bueno, ella es guitarrista y toca, bueno, es música, toca muchos instrumentos, sí. Pero que de chica había aprendido a tocar el bandoneón.
Sí.
Claro, cada figura que vos hacés con los dedos, depende si estás abriendo, si estás cerrando, si es con sí. La mano derecha, si es con la mano izquierda. Es un desafío para el cerebro tremendo tocar el bandoneón.
Después se lo vamos a preguntar al invitado, pero entiendo que hay que tener un cerebro muy privilegiado para sí. Tocar el bandoneón.
Y además, hay que de eso, tener buen gusto, manera increíble. Claro.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Y así que vamos a tener el gusto esta noche de tener bandoneones en vivo en esta noche tanguera de viernes en una casa con 10 pinos. Yo les traje algo vinculado a uno de mis personajes favoritos porque me enteré que se va a estrenar una nueva biopic. Estoy un poco saturado del género biopic. Lo tengo sí. Que decir, no sé qué les pasa a ustedes. Algunas muy buenas y otras es como que hay un recurso que lo están un poco sobregirando y explotando. Sí. Pero esta me enganchó mucho porque es una biopic que plantea, bueno, parte de una historia de vida de uno de mis personajes favoritos, ya fallecido, el chef cocinero estadounidense Anthony Bourdain. ¿Lo tienen?
Ah, sí. Una estrella. Mega estrella.
Mega estrella total.
Gran personaje.
Porque, bueno, además de ser un cocinero. Muy conocido, escribió algunos de los libros de cocina claro. Más leídos, más comentados, más polémicos, más controvertidos, y después durante muchos años condujo un programa de televisión recordadísimo, sí. Que lo trajo sí. A Argentina un par de veces, vamos a charlar de eso, que se llamaba No Reservations, y que era una especie de contracara de los programas de viajes. Era él viajando por el mundo a los lugares a los que generalmente no iba ningún otro programa de viajes. Bueno, un personaje espectacular. Se estrena una biopic, así que les traje una linda historia vinculada a Tony Bourdain. Y la vamos esperamos. A tener también hoy, de la mano de Iván Horowitz, una historia vinculada a otro de mis personajes favoritos, que es Bob Esponja.
Efectivamente, vamos a hablar un poco de ese simpático cuadrado amarillo, ¿no?
Me gusta que el cerebro de Iván Horowitz.
Sí.
Le dice, una semana hablemos de sectas religiosas. La semana siguiente, Bob Esponja. Estoy a favor, no estoy criticando, no me mire así, pero...
Hay una línea ahí, ¿eh? Hay no la línea desarrolladora, pero hay...
Sí.
Hay una conexión.
Es que está la secta de Bob Esponja.
Claro.
Los seguidores de Bob Esponja.
Bueno. No le puedo contar más porque lo tengo que matar, pero... Muy bien. Pero sí, está.
Está bien.
Muy
bueno,
bien.
Y otro tema, no tan simpático, José, de estos días, de estas horas... tiene que ver con un grupo que yo no sé si es de mis favoritos, pero sí siempre me llamó mucho la atención. Acá Iván me decía fuera del aire que lo mencioné otras veces en otros programas, yo sí. No me acordaba, pero se ve que sí, que es Los Parraleños.
Sí, muy recordado, claro.
Una banda muy particular porque hace unas horas falleció Santi Iannamine, su tecladista.
Mirá vos.
Uno de sus integrantes, tenía solo 47 años, una pérdida muy, muy triste para la música argentina. Y estuve repasando un poco, por un lado, qué cosas se dijeron sobre él y todas las referencias eran muy cariñosas, desde uh-huh. Compañeros de él, periodistas de rock, seguidores, gente en general que lo va a extrañar mucho, etcétera. Parece ser, eso enseguida se nota cuando lo despiden a un
sí,
muerto.
Sí.
Que era un buen tipo, claro, sí. Y que era muy querido. Y me puse a repasar un poco... qué era, o qué digo en pasado porque iban y venían, no siempre está presente la banda, a veces se separaban o dejaban de tocar un montón de tiempo y después de repente aparecían.
Claro.
Una banda muy particular, no sé si le siguieron un poco el rastro, pero
sí. Yo
a finales de los sí. 90 arrancaron y medio que bastante rápido la pegaron, porque hicieron algo que iba a ser su marca, sí. Que fue tomar elementos de otros lugares, de la cultura pop sobre todo, y agarrarlos para hacer con eso música, de una manera muy divertida. Una mezcla que ellos lo llamaban cumbia samurái.
Claro.
Y la mezcla básicamente es cumbia, rock, y algo que viene de afuera, de esos dos mundos, pero que ellos incorporan para hacer algún chiste. Y siempre sus letras eran humorísticas, o su búsqueda era humorística. A veces ni siquiera tenía un chiste la letra, pero la manera de abordar la canción era humorística.
Claro.
Por ejemplo, vamos a escuchar ahora, si quieren, un cachito mientras conversamos. Sí, dale. Una que se llama AC/DC, que la pronuncian así, en lugar de AC/DC, porque reversiona la canción ACRG, de las Ketchup. Pero no dice ACRG, dice AC/DC y adapta la letra. Escuchemos un cachito y le sigo contando.
Me la paso todo el día escuchando porquería y sé que pasa siempre en la radio. ¿Cuándo será el momento que se pongan las pilas y sucien un poquito el dial? Sigo esperando una respuesta, aunque sea algo viejo del 70 o también de los 80. Hay mucha gente que le gusta el heavy metal y no paran de mover su larga cabellera y cabecera.
Es espectacular.
Haré una cosa, que sí, es que sí. abre el tema con el riff de Paranoid.
Sí.
Aguanta el metal, sí. Paranoid.
Sí, bueno, esa mezcla es la que a mí me resultó siempre muy interesante, porque no es solo que versionan a CRG en este caso, más de una manera más rockera, aunque mantiene el tempo de la cumbia, sí. Sino que incorporan elementos del rock directamente para subrayar el chiste o para agregar otra capa,
claro,
al chiste. Y esos elementos de la cultura pop vienen de cualquier lado. En este caso era una banda, una especie de One Hit Wonder español, sí, como fueron las Ketchup. Pero, por ejemplo, en esta que vamos a
eran
escuchar
eran las hijas
ahora,
de Tomatito, el guitarrista.
Sí, exacto.
Por eso se llamaban las Ketchup.
Sí,
es
exacto,
el único dato
buenísimo
que recuerdo de ella.
Ese también es un buen chiste. Muy graciosas. En este que vamos a escuchar, hacen la canción de Dragon, sí, Ball mezclada con Azul de Cristian Castro.
Claro,
es excelente.
Claro.
Y se llama Dragon Ball Azul.
Espectacular.
No sé si tuvieron la oportunidad de verlos en vivo alguna,
sí,
vez.
Sí, no, yo me acuerdo la irrupción de ellos también en ese momento, creo que fines de los 90, por ahí. Ellos con esos trajes tradicionales japoneses, las caras, sí, pintadas como esos, bueno, ¿cómo se llama ese teatro japonés?
El Teatro Kabuki, sí.
El Teatro Kabuki, exactamente, gracias Diego. Muy en esa estética. Y eran unos chabones que en ese momento creo que tenían miedo porque, bueno, murió... Santi Yaramine, decís, a los 47 años, que es mi edad, pero sí, me acuerdo mucho que eran pibes de mi generación, que se, claro, notaban que eran nietos por ahí ya de inmigrantes, que eran pibes muy argentinos, pero muy, sí, japoneses, uh-huh, en ese sentido, que agarraban, sí, toda su background cultural y lo ponían, sí, al servicio de hacer algo que era re bizarro, qué sé yo. Era un momento en que también irrumpían bandas o subían bandas como Capanga, ¿no? Que, claro, metían, que por ahí se puede linkear un poco en el sentido de meter el humor y meter la joda en las canciones y, sí, hacer ese crossover cumbia rock.
Sí, y bandas como Áspera, por ejemplo, banda, sí, de heavy metal con letras graciosas. En el caso de Parralenios, la particularidad que vos mencionabas de toda esta estética japonesa tiene que ver con que todos sus integrantes siempre fueron
de origen japonés,
sí, descendientes concretos de japoneses, lo que se denomina Nikkei. Era como una regla para estar en la banda, pero uno los escuchaba en entrevistas y eran chabones re argentinos,
sí,
que hablaban en argentino. Yo tampoco los pude ver en vivo, pero sí vi, bueno, en especial hoy, pero muchas otras veces, muchas presentaciones de ellos en vivo, y tocaban muy bien, sonaban muy bien, eran muy buenos músicos, lo que hacían estaba muy bien hecho, porque para hacer esto hay dos maneras, o muy bien,
sí,
o una porquería que puede ser graciosa, pero que es una porquería.
Claro.
Siempre fueron muy buenos, siempre las cosas sonaban bien. La mezcla de los universos que querían, sí, mezclar tenía que estar bien para que funcionara.
Hay algo que me gusta mucho y que también me hace pensar mucho en los 90, que es el zapping, ¿no?
Como, claro,
que su música es un zapping, sí, que va, verdad, mezclando cosas. Es como si tuvieras un canal y se estuvieran de repente mezclando Cristian Castro y Dragon Ball.
Sí, exacto. Tuvieron como su máximo esplendor, no casualmente, cuando se estaba por jugar y cuando se jugó el Mundial de Corea-Japón. En 2002, ahí medio que la pegaron, se ganaron premios MTV, como que empezaron a crecer, sí, en público, qué sé yo. Pero además venían de el que es su mayor éxito, y ahora lo vamos a escuchar cuando terminemos, pero quería decir dos palabras antes de escucharlo, que se llama Megadeth. ¿Qué, qué hace? Tiene tantas capas el chiste que es buenísimo, porque por un lado está la canción Morrissey de Leo García, que había salido un tiempo antes, sí, que es una canción... original, compuesta por Leo García en homenaje al músico Morrissey.
Espectacular.
Sara, tu novio, escuchábamos Morrissey.
Exacto.
Con una letra, letra de Pablo Shanton, el periodista Pablo,
sí,
Shanton.
Sí, señor.
Ah, mira.
Sí, señor. Sí,
es espectacular.
Es espectacular, muy temazo, linda, con un estribillo muy característico, etcétera. Lo que hacen ellos es reemplazar la palabra Morrissey por la palabra Megadeth, pero además de versionar la canción en versión cumbia, cumbia samurái, agregan el riff de el tema de Megadeth, que el público argentino se apropió de una manera única en el mundo. O sea,
¿cómo
si
se llama? Symphony for Destruction, ¿es el tema?
Sí, sí, exactamente. Sí. Si bien hay otros públicos que tararean las partes de guitarra...
Ninguna será como Megadeth, Megadeth. Sí.
Exacto, ninguna como el público argentino. Y en particular, el caso de Megadeth es muy interesante porque Dave Mustaine, el líder de la banda, muchísimas veces dijo que esa canción, él no lo sabía cuando la compuso, pero se dio cuenta después cuando la tocó acá por primera vez y cuando la tocó por quinta vez, esa canción la compuso para que el público argentino, claro, la tarareara, claro, para que cantara la parte de guitarra. Y los paralelos lo que hacen es mezclar todo eso, o sea, mezclar toda esa información que se supone uno debería tener como oyente de radio. Sí. Es eso también, es un producto muy de la radio, los, sí, paralelos. Hay, sí, que tener esa información medio incorporada para que funcione el chiste en uno.
Claro, es un metachiste.
Sí, y bueno, es bárbara. Si quieren la escuchamos completa.
Vamos, dale.
Para homenajear a Santi, que acaba de fallecer a los 47 años. Estos son los paralelos.
Por la noche, sabrá tu novio que escuchamos Megadeth y que vibras cuando escuchas alguna distorsión. Pero hay algo que vos no sabes: escuchamos Cuarteto y Chámame, y también escuchamos a Van Halen. Los dos nos cansamos del arroz, pero vos no sabes lo que es comer arroz. Que es decir, al orbe y no debe. Ahí matemos al maldito. Cómo toca la guitarra Steve Vai.
casa con 10 pinos. ¿Ahora mismo?
Ahora mismo voy allá.
Homenaje espectacular, me quedé cantando Megadeth, Megadeth, Megadeth a Santi Giovannini de Los Parralenios. Qué temazo espectacular. No me acordaba tanto de algunas partes de la letra que me hicieron reír muchísimo. ¿Qué?
Sí. Bueno, muy inteligente, muy gracioso. Sí,
muy gracioso. Hay muchas capas, muchos niveles. Termina metiendo, bueno, ese riff del final temazo, dice Rocío López, que nos está escuchando saliendo de la Facu. Gracias a toda la comunidad de oyentes de Una Casa con 10 Pinos, que cada día se agranda más. Seguimos buscando a Elvis,
no apareció todavía.
En esta sección,
morir, no.
El portal de la sección del portal de las mascotas de Una Casa con 10 Pinos. Seguimos buscando a Elvis, le mandamos un beso grande a Ceci. Ayer charlamos porque compartimos la historia. Bueno, lo está buscando por la zona de Rafael Calzada, volvió Elvis. Te estamos esperando. 20 y 27, tanda, y ya venimos.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes, 2864.
¡Vamos, Argentina! Leiva Joyas tiene tu camiseta.
¡Vamos a traer la copa!
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 grados, 8 décimos la temperatura, la humedad 92%. Confirmaron dos sesiones citadas para el miércoles en Diputados.
La Cámara de Diputados oficializó las dos sesiones que fueron pedidas para el próximo miércoles, tanto del oficialismo como de la oposición, que tendrán horario a las 10 y a las 11 horas. En primer término, el oficialismo buscará quórum para aprobar un amplio temario que incluye la ley de hojarasca, como se llama al proyecto que busca derogar leyes en desuso y la modificación del régimen de zonas frías que dejaría a una gran cantidad de localidades sin un beneficio que les permite pagar menos tarifas de gas. La oposición, por su parte, intentará llegar al quórum desde las 11 horas con un temario que incluye pedidos de interpelación al jefe de gabinete Manuel Adorni por su situación patrimonial y a la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo a partir del desfinanciamiento de las universidades. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
La deuda pública aumentó en abril por cobertura para próximos vencimientos y bonos ajustables. La Administración Central realizó operaciones por 74.200 millones de dólares, con un aumento del saldo neto de 4.100 millones en respecto de marzo. En términos del PBI, total consolidado BCRA, se elevó 1.2%.
Deportes.
Esta noche comienza la fecha 14 del torneo de la Primera Nacional. Van a jugar a partir de las 21 horas en Nueva Italia, Racing de Córdoba, frente a Central Norte de Salta. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
El cielo algo nublado en La Plata, 10 grados, 8 décimos la temperatura, humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Una casa con 10 pinos.
Radio. Con jardín.
Segundo bloque de esta noche de viernes en la casa con 10 pinos. En un ratito, sí, les decía, vamos a abrir la casa para escuchar música, Diego Tomasi.
Sí, estamos a la expectativa porque queremos ver un bandoneón.
Sí.
También al bandoneonista.
Al bandoneonista, que viene con un... Bueno, a contarnos...
Que viene con el bandoneón.
Sí, claro. Viene con el bandoneón y a contarnos de un proyecto espectacular, me parece, sí, además vinculado al bandoneón. Un proyecto que seguramente además también por lo que implica en cuanto al rescate de algunas cuestiones que tienen que ver históricas con el bandoneón y los grandes bandoneonistas argentinos, me parece, sí, que también va a escribir un poco la historia de este instrumento. En un ratito vamos a estar con eso y en un ratito va a venir Bachi Maneglia también a traerlos las noticias del día. Sí. Yo estoy un poco preocupado porque yo creo que falta nada ya para el Mundial y tenemos muy poca noticia mundialista, muy poca cosa.
Hay muy poco clima.
Acabo de ver encima se putearon y se agarraron en el área. Dibu Martínez con McAllister jugaron, sí, el Aston Villa y el Liverpool. Yo no sé si hay mal clima, quiero meter cizaña, no, quiero buscar quilombo en el plantel.
Tengo toda la información.
Quiero la cizaña.
Sí. No pasó nada. Estaban paveando, sobre todo el Dibu.
Sí,
se empujaron ahí.
¿Le consta a usted esto?
McAllister estaba caliente, te lo digo.
McAllister estaba enojado.
Estaba caliente.
Ya está,
no pasa. Y encima, como es medio gringo, se le veía medio coloradón.
Sí,
estaba caliente. Y Dibu estaba ahí que medio le empujaba, bueno, hacía la del Dibu.
Están saliendo, información del Mundial, le voy a decir.
A ver.
Están saliendo un montón de listas ya definitivas de equipos, o sea, hasta ahora lo que están obligados a hacer los entrenadores es presentar la lista de 55 jugadores, que es de donde tienen que salir los 26 finales.
Y después hacen el recorte, claro.
Después hacer el recorte. En el caso de Argentina, Scaloni presentó 55. En el caso de ya como 6, 7 países,
sí,
ya presentaron la lista de 26.
Claro.
Con lo cual ya se sabe quiénes van a ir a jugar, salvo que haya lesionado el último momento.
¿Y quiénes no? Etcétera. Por ejemplo, Dybala, que lo dejaron
y
afuera.
¿Y quiénes no, por ejemplo, Dybala? Claro, exactamente. Triste. Porque si hay un problema con alguno de la lista...
¿Qué opina usted que Dybala haya quedado fuera?
No sé, a mí me cae muy bien Dybala. Me cae, sí, 1000 puntos y además creo que es artífice de que hayamos salido campeones porque tiene un cierre milagroso, sí,
en la última
jugada del partido.
Y metió su penal, además.
Y que va a quedar para siempre en el corazón de los hinchas argentinos, lo de Dybala. Pero bueno,
coincido, También hace 5 minutos estaba lesionado. Hay que decir que volvió hace 2 partidos nada más, entonces quizás por eso no está en la lista. Y además lo único que nos interesa en este momento es que venga a Boca. Entonces está bien. Si no va al Mundial está todo bien. Que se ponga a punto para el segundo semestre.
Bien. Y la otra noticia que me llegó, hablando de esta actualidad, quiero que hagamos ya, estamos implementando una nueva sección, que es Boletín Mundialista.
Me gusta.
También. Y la otra noticia que nos hizo llegar Juan Silva, productor de este programa, es que este Mundial... Si algo le faltaba para mí para sospecharlo de Mundial sin aura Mundial con poco espíritu, es esto de que va a tener un show de entretiempo en la final, como hacen en el Super Bowl, al mejor estilo gringo, y ya tienen anunciado artistas. Va a estar Madonna, va a estar Shakira y va a estar BTS, la banda de pop coreano, de K-pop. ¿Saben quién dirige el primer espectáculo? ¿Quién es un poco el director artístico? Chris Martin, de Coldplay. Creo que eso lo dice todo. Así que, bueno, vamos a tener un espectáculo de medio tiempo.
Los artistas no están mal. Madonna y Shakira son muy buenas.
Sí, sí.
BTS los he escuchado menos. Son muy, muy, muy famosos.
Hasta BTS compro.
Lo que está mal es que el entretiempo dure más de 15 minutos.
Que se meta alguien en la cancha.
Todo ese...
¿Qué diría Bilardo? ¿Qué diría el doctor Bilardo?
O sea, vamos a ver, tipo, esa máquina escopeta que tira camiseta de los Yankees.
Claro.
Todas las porquerías juntas, sí.
Perdón por la palabra de usar. Sí. Merciada.
Sí. Pero yo creo que no tiene ni que ver con eso, porque el Mundial 94, que se hizo en Estados Unidos, Mundial un poco nefasto para nosotros, está bien, se hizo en Estados Unidos todo, pero había algo de... que Estados Unidos respetaba un deporte que no era el suyo, que lo miraba un poco de afuera. Y acá hay una apropiación de que quieren transformarlo en un show, como estos, que yo estoy en contra. Yo me quiero poner realmente... a cosas, hoy me quiero quejar y estoy
está
en
bien,
contra.
Está bien. Pero tiene sentido, porque en el 94 estaban en su etapa globalista y ahora están en su etapa...
conquistadora.
Neoimperialista.
Claro, neoimperialista.
¿No? Como que, bueno, sí, se quieren comer el fútbol ahora.
Buena hipótesis, para tirar del hilo ahí tenés, Iván.
Sí. El resto de los 200 países del mundo no tenemos la culpa de que tengan déficit de atención y se aburran. así que devuélvanos el fútbol. Ahora me enojé yo también.
Sí.
Lamentablemente.
Sí, bueno.
Pero me gusta el boletín mundialista, incluso sin información, que es más o menos lo que pasa en los canales que se dedican al mundial.
No lo hacemos tan mal, entonces.
No lo hacemos tan mal. Bien. La verdad es que no lo hacemos tan mal.
Bueno, boletín mundialista, sección inaugurada en una casa de un espino. Son las 20:37. Vamos una tanda y ya recibimos a nuestro invitado en vivo.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Sí, siguen los días locos de descuentos y oportunidades en Casa Silvia. Imperdible Hot Week. Hasta este domingo en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas sin interés. Recordá, Hot Week. Comprás y te queda. Aprovechá las inigualables ofertas en tecnología, hogar, muebles, colchones y mucho más. Ingresá a casasilvia.com y viví a pleno el Hot Week en todos los locales. ¿Qué esperás? Los productos no esperan. ¡Vuelan! El Hot Sale de Casa Silvia es lo más.
Casa Silvia, siempre te da más.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico en nuestra oficina virtual y te enviaremos por mail la factura digital del servicio. Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados los primeros 12 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Azul de la Autovía 11. Y seguiremos trabajando hasta Mar Chiquita.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
en este país.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan y Azel Empujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos. A esta hora de la noche no hay preguntas que hacer. Solo escuchar.
Una casa con 10 pinos.
Con sonido de bandoneón, recibimos a nuestro invitado del día de hoy, Diego Tomasi.
Sí, aquí está presente con nosotros. Realmente estamos muy contentos porque además acabamos de verlo desenfundar de esto que veníamos conversando acerca del bandoneón. Está con nosotros Pablo Jaurena. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar acá. ¿Cómo?
Muchas gracias.
Bienvenido, muchas gracias por haber venido. José, acá estamos, bueno, muy ansiosos por saber un montón de cosas, pero vamos a empezar... por lo más formal, quizás, que es que estás presentando un proyecto muy importante que se llama Fuellerías. Queríamos saber qué es, quiénes lo conforman, son un montón de nombres, pero qué implica, qué significa que eso exista ahora mismo.
Bueno, Fuellerías es mi segundo álbum como solista, pero más que un proyecto solista es un proyecto colectivo, ¿no? Porque... yo solo no lo hubiera podido hacer. O sea, yo hice la producción junto con Ignacio Barchowski, la idea, la producción ejecutiva, bueno, digamos, hacer que las cosas se vuelvan realidad, pero cada músico fue totalmente indispensable para poder hacer lo que hicimos, ¿no? El proyecto Fuellerías toma ese nombre de la palabra lunfardo, fuelle, que es la palabra que usamos en Argentina normalmente, o al menos los que estamos vinculados al ambiente del tango, para nombrar al bandoneón, claro. ¿No es cierto? Bueno. Hay una parte del instrumento que es los pliegues, ¿no es cierto? Que eso técnicamente es un fuelle. Uh-huh. Fuelle con fuelle, con elle, ¿no? En cambio, fuelle, el lunfardo es fuelle con Y.
Claro.
Entonces es como que el lunfardo lo que hace es tomar... nombrar al todo por la parte, ¿no? Es decir, claro. una parte del instrumento denomina nombra todo el instrumento. Y la fuellería es un término inventado que nació tratando de nombrar cómo podríamos llamar estos encuentros, ¿no? Fuellería podría ser un encuentro de fuelles, un compartir... entre colegas, un momento creativo, colectivo, pero también es una escena, ¿no? Es algo que está pasando, de todos ahí reunidos, y que lo que nos reúne es la pasión en común por el bandoneón, ¿no es cierto?
Hasta pensaba que también es casi como una fe, en el sentido de todos nosotros creemos en este instrumento.
La iglesia de la fuellería,
la ¿no?
En cualquier momento me convierto en pastor. Claro, no está mal. Sí, es como, qué sé yo, es una cosa un poco de nicho, ¿no es cierto? De un poco, es verdad lo que decís, es como si fuera nace de un fanatismo hacia... Es como mirarse, los bandoneonistas, mirarse hacia adentro del repertorio de bandoneones, porque es un repertorio muy raro. De los repertorios para específicos para bandoneón, tenés por un lado los el repertorio para bandoneón solo, que los bandoneonistas lo conocemos bastante porque es un repertorio mediante el cual normalmente estudiamos el instrumento, lo aprendemos, ¿no? Claro. Después yo tengo el instrumento acá, voy a tocar algo como para que entiendan un poquito de qué estoy hablando. Porque el gran público al bandoneón siempre lo escucha en el contexto de un grupo. Sí. En una orquesta de tango, en un quinteto, qué sé yo, en una banda de rock que usa un bandoneón. Sí. Pero solo escuchando que el bandoneón cumple los roles de acompañamientos, de armonía, todo eso, eso no es tan no es tan frecuente. Y hay todo un repertorio que aborda el bandoneón de esta manera. Y casualmente, mi primer disco solista, que se llama Retrato del Aire, tiene es un disco de bandoneón solo. Solamente estoy yo y trabajando ese repertorio que es un poco desconocido. Bueno, con este proyecto fui un poquito más lejos en relación a lo raro, ¿no? Por así decirlo, del formato. Porque si ya es desconocido el formato de bandoneón solo, el formato de ensamble de bandoneones es más raro todavía. Hay, por supuesto, no es algo que lo inventé yo. Hay bastantes antecedentes a lo largo de más de un siglo de historia del tango, pero comparado con todas las grabaciones de orquestas y de grupos, es ínfima la cantidad de... O sea, claro, que son muy poquitos, y un tema en un disco, otro tema en otro, en tal año, una cosa así muy, muy espaciado en el tiempo, de modo que esto de reunir este repertorio en un álbum es algo, creo, novedoso. Y es lo que a mí me llamó la atención y es lo que me motivó a intentar darle forma al proyecto, porque me parecía que por ahí había algo para contar, una historia para contar, algo para decir, un aporte, no sé, cuando uno está por encarar una producción, cualquier cosa que uno quiere hacer, uno intenta de no copiar o de no repetir, o que realmente poder decir algo que no se haya dicho antes o de otra manera, y eso es un poco la idea de Fuellerías, recuperar un repertorio. Por un lado, recuperar un repertorio, buscar las inspiraciones en repertorios pasados, grabados hace décadas, estrenados algunos, y otros que habían quedado perdidos, inéditos. Y entonces parte del repertorio de Fuellerías es lo que denominamos rescate histórico. Claro. Es decir, hacer una recuperación de obras que hacía muchas décadas que no se tocaban, que sus partituras se habían perdido, o que se tocaron en un programa de televisión, como lo que estábamos escuchando recién, Loca Bohemia de fondo. Eso se tocó en un programa de Badía, en un homenaje a Piazzolla. Mirá. Y es un arreglo espectacular que escribió otro bandoneonista que se llamaba Pancera. Y no se grabó nunca en un disco. Entonces recuperamos eso, recuperamos otras cosas que había hecho una orquesta de Leopoldo Federico en Japón, en una gira. Entonces, ciertas rarezas que eran música que yo consideraba muy valiosas, muy, muy hermosas, y que no tenían registros actuales, o directamente no tenían registros. Entonces la idea era hacer esas recuperaciones históricas de la mano de algún actor original de que haya estrenado esa obra.
Sí. ¿Sí?
Entonces siempre contactamos a alguien que la estrenó y la volvimos a recuperar, a tocar con una nueva generación de bandoneonistas, y en ese encuentro se producía un cruce generacional que es una de las riquezas del proyecto, yo creo, ¿no?
Te quería preguntar, Pablo, estamos hablando con Pablo Jaurena, sobre la grabación. Primero, ¿cuántos bandoneonistas llegaron a tocar en el disco? Y después, sí, ¿grabaron juntos o si mezclaron, como se hacen los discos de otras características, que se graban los instrumentos por separado, o si hubo una mezcla de esas dos maneras?
Sí, participamos, incluyéndome, 31 bandoneonistas.
Es una barbaridad.
Sí, es un montón. 31 bandoneonistas. Y como invitados especiales, en tres temas participa un contrabajo, así que hay tres contrabajistas más, en total son 34 músicos, pero bueno, 31 bandoneonistas, la mayoría de Argentina, pero también grabamos con bandoneonistas en París, en Madrid, en Medellín y en Tokio. Y en Argentina, en Buenos Aires y en Córdoba. Y bueno, la verdad que hacer la producción del álbum, digamos, pensar los temas, pensar cuál sería el equipo perfecto para interpretar cada tema, que justamente que haya cierta afinidad entre los músicos, que estilísticamente funcione. Pero la verdad que muchos de los ensambles, si no te diría el 95%, fueron de personas que normalmente no habíamos tocado junto antes, o a lo mejor dos de ellos sí, otros dos sí, pero entre los cuatro no. Entonces era como medio armar algo de cero, un equipo de cero, y bueno, a ver, nos vemos las caras, ¿qué hay que tocar esto? Bueno, ¿y cómo lo vamos a tocar? ¿Nos tenemos que poner de acuerdo? ¿Y cómo es? Y que eso fue lo más lindo del proyecto. Y ese, ahí estaba la follería, ahí estaba la magia del encuentro, el compartir. Es como, qué sé yo, no sé, se juntan unos amigos que les gusta jugar a las cartas o lo que sea, y bueno, se sientan y comparten, y ahí sucede la magia en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, un poco de eso se trata el proyecto. Como te decía, hicimos recuperaciones históricas, pero eso fue nomás un punto de partida que nos permitió mirar hacia el presente, de modo que completamos parte la otra parte del repertorio con músicas actuales. Muchas músicas se compusieron para el disco, muchas estaban compuestas, pero no se habían estrenado, no se habían grabado. Otras se arreglaron especialmente para el disco. Eso en lo que respecta a la composición, obras originales nuevas estrenadas en el disco. Y por otro lado, recuperamos en el disco una tradición muy, digamos, que tiene mucha historia dentro del tango, que es la reversión de tangos clásicos mediante arreglos. Uh-huh. Lo que denominamos arreglos, que son las versiones para refrescar un tango ya muy, muy tocado. Bueno, viene un arreglador y dice, bueno, vamos a hacer esto, le vamos a cambiar esto, que sea, hace una versión nueva. Entonces grabamos en el disco también cuatro o cinco arreglos nuevos que no tenían, estaban inéditos, ¿no? Entonces, pero de tangos clásicos.
Claro.
Entonces, el de repente nos quedó un disco de 13 temas con un abanico muy amplio, desde lo estético, desde lo estilístico, desde los formatos. Uh-huh. El único hilo conductor es el bandoneón y los ensambles de bandoneón. Pero aún así hay variedad, porque hay cuartetos, hay quintetos, sextetos, tríos, dúos. Claro. Entonces va variando. Y bueno, creo que dentro de lo inevitablemente homogéneo que tiene el disco, es muy, muy heterogéneo en lo estilístico y en lo que ofrece cada tema.
Che, me quedé pensando con la enorme mezcla de trabajos que hicieron, ¿no? Como trabajo de archivo, también trabajo de crear, de reversionar. Y me quedaba pensando que el tango tiene en sí como esa cosa de elementos que a priori parece que no combinan, pero que de repente ensamblan, ¿no? Como una cosa medio de extraño encuentro. ¿Qué lugar tiene el bandoneón, no? Porque uno se pone a pensar y el bandoneón está en el tango porque viene de un pueblo, una región de Alemania, sí. Y se llega por barco a una ciudad puerto y se combina con un montón de otras cosas también extrañas. ¿Qué lugar tiene el bandoneón ahí en ese ensamble extraño?
Bueno, el bandoneón yo creo que es es, así como el tango, es uno de los milagros que sucedieron en nuestro país, porque es una historia, como dice Ignacio Barchowski, coproductor de este disco, que la historia del bandoneón es una historia improbable. O sea, es la probabilidad de que suceda lo que sucedió con el bandoneón es realmente... Es muy raro lo que pasó. Imagínate que, como bien decías, el bandoneón, por lo menos este modelo, que es el modelo que se adoptó en Argentina, hay pequeñas diferencias entre modelos. No es como el acordeón, que hay muchos modelos. El bandoneón básicamente tiene un solo modelo, pero el que se adoptó en Argentina se fabricaba en Karsfeld, en un pueblito perdido en Alemania, y llegaron, la mayoría de los bandoneones llegaron en la década del 30, 40, el 20 también, y esa fábrica murió, se desmanteló en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y esos bandoneones alemanes son los que hemos usado los bandoneonistas hasta hace un par de décadas. ¿Por qué digo esto? Porque después te voy a contar, este bandoneón es industria argentina.
Ah, ok, sí.
Tiene una historia muy interesante, pero digo, hasta hace dos décadas los únicos bandoneones que había eran bandoneones alemanes de 90 años. Y bueno, vos imagínate que llega un instrumento como el bandoneón, que tiene una complejidad muy grande, porque las teclas del bandoneón están, tienen un orden propio que no responde al orden tradicional del piano. Vos no tenés do, re, mi, uno al lado del otro. Vos acá están todas dispersas las notas. Ese orden cambia en el teclado de la mano derecha, en el de la izquierda, y cuando abrís es un orden y cuando cerrás es otro. Entonces, tiene una complejidad en el abordaje del bandoneón que vos decís, bueno, quizás alguien que lo tiene que agarrar y empezar a explorarlo debe ser un tipo que tenga una formación, claro, un académico, en un conservatorio. ¿Y el bandoneón a dónde fue a parar cuando llegó a Argentina? A los arrabales, claro, a los cabarets, sí, a lugares, digamos, entre comillas, non santos, muy, digamos, de la marginalidad social. Entonces cae ahí en manos de músicos que quizás no tenían una gran formación académica y lo empiezan a descubrir, lo empiezan a investigar, empiezan a ver qué pasaba con este instrumento. La verdad que toda la técnica que hoy tenemos del bandoneón, el desarrollo técnico del instrumento, se lo debemos a músicos argentinos, claro, que fueron creciendo, investigando, desarrollando esa técnica, porque el desarrollo técnico en Alemania es muy escueto, muy básico, y se han quedado tocando músicas folclóricas. Y el gran desarrollo es, los alemanes vienen a estudiar acá, o estudian, tocan tango, digamos, es la técnica grosa se desarrolló en Argentina, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que el bandoneón, a mi criterio, se convierta en quizás el instrumento más argentino que existe. Uh-huh. Porque vos no podés prescindir de la música argentina para contar la historia del bandoneón, claro, como sí podés hacer con cualquier otro instrumento que esté presente en la música argentina, claro, pero tiene una historia, claro, que, digamos, previa, ¿no es cierto?
Sí, ¿o? Más allá. Pablo, como te mencionaba fuera del aire, el conductor de este programa está en otro estudio, en La, sí, Plata. Creo que está ahí escuchándonos, José, y seguramente nos va a envidiar.
Sí.
Porque,
claro,
ahora te vamos a pedir, Pablo, que agarres el bandoneón y, hola, nos muestres algo, aunque sea en este par de minutos que nos quedan antes del informativo, si, sí, puede ser. Y si tenés ganas de quedarte unos minutos más después de las noticias,
claro que
después,
sí,
seguimos charlando. Pablo Jauren, acá en los estudios de Radio Provincia. José, qué maravilla. Vamos a escucharlo,
bueno,
¿verdad?
Vamos a ver. ¿Qué hacemos? ¿Toco? Bueno, ¿qué tenemos? ¿Dos minutos?
Sí, dos minutos más o menos.
Bueno, voy a tocar un pedacito. Te contaba que hay una tradición de arregladores en el tango. Lo que voy a tocar es un arreglo mío, uh-huh, de un clásico, por una cabeza. En formato de bandoneón solo, como te contaba antes, este formato tan quizás desconocido o poco usual por el público en general.
Perfecto, perfecto. Lo escuchamos a Pablo Jaurena, acá en Radio Provincia. Aquí en Una Casa con 10 Pinos. Vamos a las noticias de Radio Provincia y ya volvemos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?